Bienvenidos al debate. Imagina por un momento que estás de viaje en el extranjero. Vas a pagar una cena importante y de repente tu tarjeta de crédito es rechazada.
Uy, un clásico de terror moderno.
Totalmente. Llamas a tu banco y te dicen que por regulaciones que están totalmente fuera de tu control, ya no puedes usar tus propios fondos fuera de tu país. O sea, te han levantado un muro de concreto sólido de la noche a la mañana. Ante esa parálisis, ¿qué haces?
Pues construyes una plaza de trueque digital, digamos, un espacio local donde puedes intercambiar directamente con otras personas.
Exacto.
Y es exactamente esa naturaleza humana la que nos trae aquí. Cuando el sistema tradicional falla, la gente no se queda de brazos cruzados, buscan rutas alternativas. Pero empezar a trazar caminos por cuenta propia, fuera de las vías reguladas, bueno, conlleva una serie de peligros estructurales que muchas veces pasamos por alto en el entusiasmo del momento.
Y justamente ese es el núcleo de nuestra discusión de hoy. Analizaremos a fondo la viabilidad, los pros y los contras del mercado P2P de Binance como herramienta de arbitraje financiero, específicamente en el contexto de Bolivia. Para poner las cartas sobre la mesa, hoy en día en Bolivia existen restricciones sumamente severas para la compra directa de criptoactivos o el movimiento de dólares usando tarjetas locales.
Sí, el bloqueo es total.
Así es. Ante este bloqueo, el sistema peer-to-peer o red entre pares ha emergido con muchísima fuerza. Básicamente, permite saltarse las restricciones internacionales emparejando a compradores y vendedores locales. Transan dólares digitales, los USDT, utilizando su propia moneda fiduciaria, los bolivianos, mediante transferencias bancarias nacionales. Yo sostengo que este sistema es una solución brillante y hermética. Sus pros superan con creces cualquier fricción operativa, ya que neutraliza el riesgo de contraparte de manera innovadora y democratiza el acceso al capital gracias a una tecnología de fideicomiso rigurosa.
Claro, en la superficie parece la solución perfecta, pero yo abordo este fenómeno desde un ángulo muy diferente. Yo sostengo que los contras de este ecosistema están peligrosamente subestimados. Bajo la atractiva fachada de un mercado libre, lo que realmente tenemos es un sistema implacable, altamente centralizado, que transfiere una carga masiva de riesgo operativo directamente sobre los hombros del usuario final.
A ver, te lo planteo de esta forma para comenzar. La genialidad del mercado P2P para el operador boliviano radica en cómo sortea un problema físico real. Piensa en el flujo del dinero. Cuando operas en este mercado, tu dinero fiduciario jamás sale del sistema bancario nacional.
Se queda en el país.
Exacto. Si tú le compras 100 USDT a otro usuario, simplemente abres la aplicación de tu banco local, llámese Banco Unión, BCP o BNB, y haces una transferencia local. A los ojos del sistema bancario tradicional, simplemente le enviaste bolivianos a otro ciudadano en tu misma ciudad.
Sí, el banco no tiene idea.
El banco no tiene por qué saber que estás adquiriendo un activo digital internacional. Esto elimina por completo las altísimas comisiones internacionales y los bloqueos de comercio exterior. Y la magia que evita que esto se convierta en el lejano oeste es el sistema escrow, o sea, el fideicomiso de la plataforma.
Claro, la bóveda digital.
Exactamente. En el mercado informal de la calle, el riesgo de que te roben tu dinero en efectivo es enorme. Aquí el escrow encierra los fondos digitales, eliminando el riesgo físico de raíz y permitiendo que perfectos desconocidos hagan negocios con total confianza.
Esa teoría de la confianza entre desconocidos suena excelente, pero pongamos los pies en la tierra un momento y analicemos el costo oculto de esa supuesta libertad. Yo cuestiono profundamente la etiqueta de Mercado Libre.
¿Por qué lo dices?
Porque para poder siquiera ver esa liquidez que mencionas, el usuario debe someterse a un escrutinio verdaderamente autoritario. Hablo de las políticas de KYC, el protocolo de conoce a tu cliente, o sea, no es solo subir una foto de tu carnet.
Bueno, piden más datos, ¿sí?
Tienes que entregar un historial de datos personales, fotografías sin el más mínimo reflejo de luz y, someterte al liveness test. Te obligan a hacer un reconocimiento facial en vivo, donde tienes que parpadear, asentir con la cabeza o abrir la boca frente a la cámara del celular, como si fueras una marioneta, solo para que un algoritmo de inteligencia artificial decida si eres digno de operar.
Es un filtro necesario.
Yo, el riesgo de operar no desaparece en absoluto con este sistema, simplemente muta. Pasas del riesgo de un asalto en la calle al riesgo de someterte a una plataforma que se lava las manos ante el más mínimo error administrativo.
Entiendo tu aprensión hacia la biometría, pero ese control estricto no es una penalidad, es la base misma que sostiene el mercado. Si vas a permitir transacciones de alto volumen entre extraños, necesitas identificar a los malos actores antes de que entren.
Ajá.
Pero vayamos a la ejecución práctica, a la resolución de disputas, que es donde la arquitectura de este sistema realmente brilla. Imagina la mecánica del congelamiento de fondos del escrow. Si nos estás escuchando y alguna vez has intentado comprar USDT, sabes exactamente el pánico que se siente en esos 15 minutos que tienes para transferir tu dinero.
Uf, esos 15 minutos son eternos.
Totalmente. Pero mira lo que ocurre detrás de escena. En el milisegundo en que haces clic en comprar, el sistema actúa de forma autónoma. Retira los USDT del vendedor y los encierra en una bóveda digital neutral. El vendedor pierde todo el control.
Sí, el saldo se le bloquea.
Exacto. Tú haces tu transferencia bancaria en bolivianos, vuelves a la plataforma y presionas el botón Transferido, notificar al vendedor. Para mí esto es como tener un notario digital incorruptible presente en cada transacción, reteniendo el activo hasta que el pago fiat se compruebe.
Permíteme detenerte justo ahí. Usaste la palabra incorruptible, y creo que ese es el mayor mito de todo este ecosistema. O sea, suena fenomenal cuando hablamos de contratos inteligentes y código puro, pero el material nos muestra una realidad mucho más rudimentaria.
¿A qué te refieres con rudimentaria?
A ver, ¿qué pasa cuando el vendedor, por la razón que sea, decide no liberar los fondos después de que tú ya enviaste tus bolivianos reales desde tu cuenta del BCP? Tienes que abrir una apelación. Y cito literalmente la mecánica del sistema. Un agente de soporte entrará al chat.
Claro, alguien tiene que mediar.
Pero esa sola frase destruye la ilusión de la descentralización. No tires a un código imparcial resolviendo tu problema. Tienes a un ser humano, un empleado corporativo sobrecargado de trabajo, evaluando un recibo en PDF. Toda tu seguridad financiera en ese momento, o sea, tu capital de trabajo, depende de la eficiencia, el buen humor y la subjetividad de un árbitro centralizado.
Yo no diría subjetividad.
Pues si tu PDF bancario salió un poco borroso, o si el agente malinterpreta la hora de la transferencia, el sistema colapsa para ti.
Claro, la intervención humana existe, pero difiero por completo en cómo mides el poder de ese agente. A diferencia de un conflicto en el mercado tradicional, aquí el agente de soporte tiene un apalancamiento absoluto a tu favor.
¿A tu favor?
Sí. Los fondos digitales ya están secuestrados en la bóveda de Binance. El agente no tiene que rogarle al vendedor malicioso que te devuelva el dinero. Simplemente revisa tu comprobante legítimo y fuerza la liberación de los USDT hacia tu billetera. Es una capa humana necesaria porque estamos hablando de arbitraje.
Ya. Estás conectando dos mundos.
Exactamente. Estás conectando el mundo físico fiduciario de los bancos, que genera comprobantes en PDF, con el mundo criptográfico. Un algoritmo no puede llamar a tu banco local para verificar un comprobante. Necesitas a ese agente como puente entre ambos ecosistemas.
Pero fíjate cómo esa absoluta dependencia en el agente y en la plataforma en general nos obliga a mirar algo aún más crítico. Si tu supervivencia financiera en este mercado depende de tu cuenta, ¿qué pasa con las barreras para proteger esa misma cuenta? Hablemos de la infraestructura de seguridad que le imponen al usuario. Hablemos del 2FA, la autenticación de dos factores.
¿Te refieres a la seguridad de nivel bancario que exige la plataforma?
Yo lo llamaría un campo minado operativo. El material es explícito en advertir que usar mensajes de texto, el clásico SMS, es un peligro inminente por el SIM swapping.
Ah, sí, el robo de chips.
Exacto. Esto es cuando los delincuentes engañan a la compañía telefónica local en Bolivia para que les emitan un duplicado de tu chip de celular, interceptando así tus contraseñas. Para evitar esto, el sistema te prohíbe confiar en el SMS y te obliga a usar aplicaciones de tokens temporales.
Como el Google Authenticator.
Eso es, algoritmos que generan una clave cada 30 segundos. La teoría de ciberseguridad es impecable, sí, pero la realidad práctica es brutal. Al configurar esto, el sistema te arroja una clave de configuración de 16 dígitos alfanuméricos. Y la instrucción oficial es, literalmente, escríbela en un pedazo de papel físico y escóndela.
es la llave maestra.
Pero date cuenta, toda tu infraestructura de arbitraje, tu acceso a ese notario del que hablabas, queda atada a un trozo de celulosa. Si te roban el celular en la calle y no tienes ese papel físico guardado bajo llave, el proceso de recuperación de cuenta toma semanas de tediosa burocracia, fotografías con tu documento en la mano y apelaciones interminables.
Bueno, pero es temporal.
¿Has cambiado el riesgo de ser asaltado por el estrés psicológico constante de que una simple taza de café derramada sobre tu código de respaldo te deje financieramente aislado?
Entiendo perfectamente la ironía de depender de un papel en plena revolución digital, en serio, pero piénsalo de esta forma. ¿No es esa fricción el precio ineludible de operar como tu propio banco?
Es un precio muy alto, me parece.
Pero el paradigma aquí cambia. Ya no estás bajo el paraguas paternalista de una sucursal física que te resuelve la pérdida de una contraseña con una firma. Ser tu propio banco exige asumir una soberanía real sobre tus claves. El SMS es una tecnología anticuada, delegada a empresas de telecomunicaciones sobre las que no tienes ningún control. Adoptar un estándar profesional de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo no es un defecto, es un escudo militar. Una vez que activas esa protección, nadie, absolutamente nadie en el mundo, puede extraer un solo centavo de tu cuenta sin tener tu dispositivo desbloqueado en la mano.
Sí, en teoría.
Lo que tú describes como estrés psicológico, yo lo defino como responsabilidad financiera adulta. Para un operador de arbitraje que mueve grandes volúmenes diarios, esa certeza matemática de inviolabilidad simplemente no tiene precio.
Hablas de la certeza matemática y de la responsabilidad adulta desde la tranquilidad de la teoría. Pero pongamos esa bóveda de grado militar a prueba en el entorno frenético del mundo real, que es la velocidad comercial. Y eso nos conecta directamente con el ecosistema de pagos en bolivianos, donde la rigidez de la plataforma choca frontalmente con la realidad de los usuarios.
De hecho, ahí es donde radica la ventaja más poderosa que presenta el material. Hablemos de la interoperabilidad técnica en Bolivia mediante los códigos QR.
Sí, el famoso QR simple.
El arbitraje es, en su esencia, un juego de cazar diferenciales de precio a alta velocidad. Necesitas comprar barato y vender caro antes de que el mercado se mueva. Y el mercado boliviano es un paraíso para esto. Puedes transferir fondos de un banco a otro en 5 segundos netos los 7 días de la semana, con un 0% de comisión interbancaria.
Es rapidísimo, no lo niego.
Generas tu código QR en tu app del banco, le tomas una captura, lo envías por el chat del Scrow y recibes los fondos instantáneamente. Si comparamos esto con las finanzas tradicionales en otros países, donde una transferencia interbancaria tradicional puede tomar hasta el siguiente día hábil, bueno, la ventaja competitiva que tienen los operadores locales con el QR es abismal. Es el terreno más fértil que existe para rotar capital rápidamente.
Reconozco el logro tecnológico. Transferencias gratuitas en 5 segundos es el sueño de cualquier operador financiero. Pero, y aquí hay un pero monumental, esa misma velocidad es la que hace tropezar al usuario con la regla más draconiana de toda la plataforma.
¿Te refieres a los nombres?
A la prohibición absoluta de pagos a terceros. Es lo que el material describe como la regla inquebrantable del P2P. El nombre del titular de la cuenta bancaria en el banco local debe coincidir letra por letra con el nombre registrado en el KYC de la plataforma.
La coincidencia exacta de nombres, sí.
Exactamente. Si te llamas José Luis Pérez en Binance, la cuenta de origen o destino en el banco debe decir José Luis Pérez. Ahora imagínate la escena. Estás operando a esa velocidad de 5 segundos de la que hablas, escaneando códigos QR uno tras otro, y un usuario, por simple pragmatismo, decide pagar un QR utilizando la cuenta bancaria de su esposa.
Eso es un error grave ahí.
O usa la cuenta de su pequeño negocio familiar porque en ese momento tenía saldo allí. Las consecuencias no son un correo electrónico de advertencia. Si la contraparte lo reporta, los fondos se bloquean de inmediato y la cuenta recibe una suspensión de por vida.
Así son las reglas.
De por vida. Es una condena irrevocable por un error administrativo menor. Te venden la ilusión de descentralización y libertad para sortear la burocracia bancaria, pero te someten al dictador digital más estricto posible, creando un campo minado sin absolutamente ningún margen para el error humano.
A ver, creo que subestimas severamente el porqué de esa regla, y es crucial que lo desmenucemos. No es un capricho dictatorial, es la única barrera de contención contra uno de los crímenes más sofisticados del mercado, la estafa de triangulación.
La famosa triangulación.
Déjame explicar cómo funciona y por qué el sistema tiene que ser tan rígido. Imagina que un estafador publica en Facebook que está vendiendo un televisor muy barato. Una víctima inocente lo contacta y quiere comprarlo. El estafador, en paralelo, entra a Binance y te abre a ti una orden de compra de USDT.
Ajá.
Tú, como vendedor legítimo, envías tu código QR bancario al chat. El estafador toma tu QR y se lo manda a la víctima de Facebook, diciéndole, págame el televisor aquí.
¡Wow, claro!
La víctima te deposita el dinero a ti, tú ves los bolivianos en tu cuenta bancaria y, confiado, liberas los USDT. El estafador recibe las criptomonedas y desaparece. Horas después, la víctima de Facebook se da cuenta de que el televisor no existe. Va a la policía, reporta la transferencia y adivina de quién es la cuenta bancaria que congelan por recibir fondos robados.
Pues la tuya.
La tuya. La regla de coincidencia exacta de nombres rompe ese triángulo. Obliga a que la persona que te envía el dinero fiat sea legal y comprobablemente la misma persona que está recibiendo el activo digital. Sin esa regla de oro, la bóveda del escro colapsaría en días.
Entiendo la mecánica. La suspensión de por vida es dura, sí, pero esa rigidez inquebrantable es lo que purga a los delincuentes y permite que los usuarios legítimos transen grandes volúmenes diarios con tranquilidad.
Entiendo la mecánica de la triangulación. Y es un punto válido respecto a la prevención de fraudes. Pero el problema sigue siendo la asimetría del riesgo. Un banco tradicional también previene fraudes, claro. Si un banco bloquea una transacción tuya por usar la cuenta de un familiar, tienes recursos.
Vas al banco, claro.
Exacto. Vas a una sucursal, hablas con un gerente, firmas una declaración y solucionas el malentendido. Aquí no. Aquí un algoritmo o un soporte de chat tercerizado detecta la discrepancia y ejecuta una sentencia de muerte financiera permanente sobre tu cuenta. Y te dejan sosteniendo ese pedazo de papel con 16 dígitos como tu único consuelo. Toda la carga de la perfección sistémica, todo el peso de evitar fraudes, recae enteramente en el comportamiento infalible del usuario.
Al final del día, lo que tenemos aquí es un intercambio de valores. Yo mantengo mi postura. Las ventajas estructurales de esta tecnología justifican ampliamente la rigidez de sus reglas. La capacidad de burlar las restricciones internacionales de liquidez, la velocidad absurda de hacer arbitraje en 5 segundos mediante códigos QR locales y la protección técnica del escrow superan con creces la fricción. Sí, el usuario tiene que ser hipervigilante, no puede usar cuentas de terceros y debe resguardar sus claves de recuperación físicamente. Pero ese es simplemente el impuesto operativo que pagamos hoy por tener acceso irrestricto a un mercado global desde un entorno bloqueado como el de Bolivia.
Y desde mi perspectiva, es vital que no romanticemos este ecosistema. Los contras cambian por completo la naturaleza de la promesa inicial. Lo que se promociona como un libre mercado entre pares es en realidad un entorno frágil, punitivo y de altísimo estrés.
Bueno, tiene sus presiones.
La dependencia total de la benevolencia de la plataforma en las apelaciones. La fragilidad de la infraestructura de seguridad basada en un código anotado en un papel. Y la política de suspensiones irreversibles ante errores humanos genuinos hacen que operar aquí sea caminar sobre la cuerda floja sin red de seguridad. El usuario asume un nivel de riesgo operativo que simplemente no existe en la banca formal.
Aún así, escuchando tus argumentos, creo que hay un terreno donde nuestras visiones inevitablemente convergen. Por más burocrático y punitivo que pueda resultar el sistema centralizado de la plataforma, el mercado P2P mitiga el peor riesgo de todos, el riesgo de la calle.
Sí, totalmente.
La alternativa real hoy en día para muchos es salir a buscar librecambistas informales o confiar en perfiles anónimos de grupos de redes sociales. frente al peligro tangible de un robo físico o una estafa directa donde envías dinero y la otra persona simplemente te bloquea, el sistema Skrow proporciona un blindaje que funciona. En ese sentido pragmático, resuelve el problema urgente de liquidez.
Totalmente de acuerdo en ese punto. Si la elección es entregarle una mochila con efectivo a un desconocido en una esquina, o lidiar con la burocracia de los códigos y las reglas inflexibles del Skrow, la plataforma es abrumadoramente superior.
Exacto.
Es el menor de los males en un contexto de represión financiera, pero requiere que el usuario entre con los ojos bien abiertos a las penalidades que acechan tras un simple clic mal dado.
Y creo que eso nos deja con una idea central fascinante. La innovación tecnológica financiera no es magia, es un equilibrio constante y delicado. Por un lado, te otorga un poder increíble, la soberanía individual para mover capital a la velocidad de la luz fuera del alcance de las barreras tradicionales. Por el otro, te impone un corsé de reglas draconianas, indispensables para mantener a flote la confianza en el sistema. Los matices de esta operativa, desde cómo asegurar tus dispositivos hasta cómo navegar sin activar las alarmas de lavado de dinero, son un universo en sí mismo que merece seguir explorándose con rigor a partir de este material.
Sin duda, entrar a este ecosistema significa mucho más que entender la tasa de cambio del dólar. Requiere dominar las reglas no escritas y asimilar el peso del riesgo operativo que hemos desmenuzado hoy.
Volviendo a la imagen con la que comenzamos, cuando el sistema tradicional levanta un muro infranqueable, las rutas alternativas siempre van a surgir. Esta ruta digital en particular es increíblemente rápida y eficiente, ¿sí? Pero exige que conduzcas con precisión quirúrgica, con la plena conciencia de que desviarte un solo milímetro del carril permitido puede dejarte fuera de la autopista de por vida. La pregunta con la que dejamos a nuestra audiencia es clara. ¿Vale la pena asumir el peso de la perfección absoluta a cambio de esa libertad financiera?
Eso es todo por hoy.